Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos nuevamente, amigos, con ustedes otro espacio más de este su programa, Voces que Inspiran, un programa de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien me honra continuar sustituyendo temporalmente. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antúnez y hoy regresa ese invitado de lujo, ese pensador profundo, ese veterano activista, ese pionero de la lucha cívica dentro de Cuba, ese coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, quien se nombra Osmel Rodríguez. Saludos, Osmel, ¿cómo te encuentras, hermano?
Un saludo, Antúnez, muchísimas gracias. Lo mejor para ti y toda tu audiencia. Un saludo para los que nos escuchan dentro de Cuba, que es el objetivo principal. Y que me alegro que estén bien y que cada día estamos más cerca del cambio.
Bueno, así mismo, Mel, yo te voy a dar una sorpresa tanto a ti como a la audiencia que nos escucha, y vamos a comenzar este programa, lejos de con una pregunta, vamos a comenzar con un pequeño fragmento de un histórico documento que en el año 1987, cuando muy pocos se atrevían a hablar de derechos humanos, cuando muchos desconocían o fingían desconocer de la existencia de presos políticos, un hombre de allá de La Habana, un hombre sencillo que se recuerda sobre una bicicleta, todo un pensador, Osvaldo José Payar Sardiña, le dedicó una emotiva carta al presidio político plantado. Este documento es, a criterio de muchos, entre los que me encuentro, uno de los homenajes más profundos, más bellos y más sinceros que se le ha dado al presidio político histórico plantado.
Afuera, mientras tanto, parecía que el pueblo estaba adormecido, enfermo, que la nación se perdía, que todos habían claudicado, que no había nada que hacer más que someterse. ¿Se habría extinguido la estirpe mambisa? Tembló la tierra. Peligraba ser deshecha la bandera cubana, y lo que dijo el poeta, ¿era advertencia o profecía? ¿No había nadie que defendiera la bandera? Sí, tembló la tierra, porque miles de manos se alzaban a través del suelo en gesto de combate. Manos indias, negras, blancas, mestizas, pobres, finas y humildes. Manos de obreros y sabios. Manos de sacerdotes y de poetas. Manos mambisas. Manos de pueblo que ya habían hecho historia, todas alzadas para defender la bandera cubana. Entonces se escuchó el grito esperanzados y firme de la patria. Yo vivo aún con dignidad en los corazones de hombres y mujeres guardados en celdas oscuras. Deténganse, héroes de todos los tiempos. Bajen sus brazos y descansen en paz, porque ellos sostienen la bandera cubana y nadie podrá destruirlos. No sé cuáles son sus nombres. Les dicen plantados. Ustedes y todos los que han conocido las galeras por servir al pueblo y a la patria son un signo de dignidad y salvaron la continuidad de la raza espiritual cubana. Especialmente los que cayeron gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Y viva Cuba Libre! De ellos no puede hablar el mundo, pero sí nosotros, los cubanos, que recogemos ahora el fruto de su amor. Pero todavía no descanse, porque quedan hombres en presidio y se sigue renovando, pues la patria permanece cautiva. Hay una diferencia, no obstante, y es que el ejemplo de ustedes se multiplicó y ahora el pueblo de Cuba entero se va a plantar y solo se levantará para protagonizar su liberación en un día no lejano. que ustedes irán a la vanguardia. A la vanguardia. Osvaldo José Payá Sardiñas.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Bueno, Joel, muy emocionante estas palabras de Osvaldo, y realmente ocurrieron cuando muchos desconocían o fingían desconocer la existencia de los presos políticos. Remontémonos, Osmel, al año 1987. Ya Osmel estaba vinculado a la lucha, Osmel era muy joven, Osmel conocía que en Cuba había lucha, que en Cuba había habido un escambray, que en Cuba habría existido un presidio político, que en Cuba había represión. Cuéntame, Osmel, de aquella época a la que nos remontamos, a esta histórica carta de Osvaldo Payá.
A mí los años finales de los 80, yo viví y tengo que hacerle un homenaje, porque si yo no hablo por la emisora que me educó a mí, que hoy conozco parte de la historia, tengo que hablar de Radio Martí y tengo que tomarme un minuto para decir tu programa. Porque Radio Martí fue quien me educó a mí, y si hoy conozco un poco de la historia de la oposición, era debido a Radio Martí. Por estas mismas ondas de radio, por los 1180 que hoy estoy hablando yo, los 1180 de Radio Martí en el dial, yo escuchaba todo esto. Yo vengo con una formación de familia anticomunista, por mis padres, mis tíos, mis abuelos, por todo el mundo. Pero yo empecé a escuchar este movimiento opositor. Yo escuchaba todo lo que se estaba gestando, todo lo que ocurría dentro de Cuba, que la inmensa mayoría del pueblo, unos por miedo, otros por compromiso tal vez con el sistema, otros por conveniencia, una palabra, no querían escuchar, no querían ver, y es cuando surgen los tiempos que dice, cuando nadie escuchaba. En esos años 80, que nadie escuchaba, Osvaldo escribe esta carta, Osvaldo habla de los presos políticos, Osvaldo habla de los miles de presos que todavía estaban en las cárceles y prisiones del castrismo, a todo lo ancho y largo de la isla. Tenemos que ver que Cuba ha sido uno de los pocos países que ha convertido, habló en un momento determinado de convertir prisiones en escuelas, y hizo todo lo contrario. Las escuelas las convirtió en prisiones, y hoy por hoy es uno de los países con una población penal comparado contra su población normal más grande que existe en la tierra. Y ya en esos años 80, cuando Osvaldo escribió esta carta, existía todos los terrores. Fue uno de los momentos más tristes, horribles, porque los 70 y los 80, los 60 no podemos olvidarlo tampoco, pero todavía en los 60 había un poco de lucha armada, y es cuando se gesta. Yo divido la oposición cubana a mi forma de ver, esto no es que nadie me lo explicó, en cuatro grandes etapas. Una primera etapa que es la de los 60, una segunda etapa que comienza a finales de los 70 y los 80, una tercera etapa que comienza con el proyecto Varela o los finales de los 90, y una tercera etapa que ya es la oposición, como le digo yo, más virtual, más online, que hay a partir de las redes sociales, que es a partir del 2014, 15, 16. Pero en esta segunda etapa, que estamos enfrascados, que es en los 80, la represión era muy grande. El sistema de inteligencia cubano se creía que era el mejor del mundo y reprimía sin perdón a todo el mundo. Y atreverse en estos momentos, no es hoy que tenemos Facebook, no tenemos Twitter, atreverse cuando casi ni teléfonos teníamos, hacer todas estas denuncias, había que tener un valor increíble. Además, esa carta como Osvaldo la hace, remontándonos a nuestros presos políticos, los que ya querían mucho olvidarlo, pero eran los verdaderos héroes. No podemos olvidar los que vivimos hoy en este exilio, los que hemos estado en esta lucha. No podemos olvidar de esa primera etapa de los 60, 70, 80, de esos presos que hoy son valerosos, que hay que tener respeto y admiración, porque fueron los que iniciaron su lucha en contra del totalitarismo y del comunismo salvaje.
Y tú decías algo muy importante, Osmel, o sea, Osvaldo Payá Sardiñas y el Movimiento Cristiano Liberación surgen y escriben esta carta precisamente en los momentos que estaba habiendo un cambio generacional, en momentos en que estaban saliendo los últimos presos políticos plantados, en momentos en que la dictadura creía que ya había aplastado la rebelión armada, que había aplastado todo tipo de rebelión, y lejos estaba de imaginar que estaba surgiendo dentro de Cuba una nueva hornada de liderazgo opositor, una nueva mentalidad que, lejos de censurar la anterior, era como tomar la nueva bandera. Y ocurre precisamente, tú recordarás, Homer, que en aquella época, los años 80 y tanto y 90 y tanto, solamente había que decir ¡ja! Para ser conducido a un interrogatorio de la policía política, solamente tenía que aparecer un cartel antigubernamental en cualquier lugar de tu pueblo cercano, y enseguida llamaban allí a las oficinas y nos hacían pruebas de escritura a las personas que tenemos algunas ideas contrarias a la dictadura. Y yo reitero la importancia que tiene este documento, la importancia que tiene Osvaldo, la importancia que tiene el Movimiento Cristiano Liberación, porque no fue un movimiento que surgió después del 9-11, el Movimiento Cristiano Liberación no surgió después de la caída de la Unión Soviética, el Movimiento Cristiano Liberación surge precisamente cuando estaba institucionalizada y extremadamente radicalizada la represión en Cuba. Así que yo realmente me quito el sombrero, me quito la gorra, me arranco la cabeza, como dice en broma un querido amigo mío, ante el esfuerzo, ante la historia, ante la impronta escrita por hombres como tú, que formas parte de ese movimiento desde su fundación. Así que por eso quisimos en este programa de hoy exponer en un principio esta carta. Y me duele, Omel, y sé que a ti también, lo poco conocida que ha sido esta carta, lo poco divulgada que ha sido, porque precisamente esta carta también era una bofetada moral a la policía política y a sus voceros dentro y fuera de Cuba, que intentaron sembrar la división, la discrepancia y separar al Movimiento Cristiano de Liberación, separar a los luchadores cívicos dentro de Cuba con los que habían apelado a otro tipo de métodos. Yo quiero recordar a la audiencia que nos escucha que dentro de los promotores, dentro de los que entregaron las firmas del proyecto Varela en aquel histórico momento, se encontraba uno de los prisioneros políticos plantados más emblemáticos y más históricos del presidio histórico cubano. Nos referimos a Pita Luga, quien dijo allí ante la prensa: este momento lo estaba esperando hacía más de tantos años, y al fin llegó ese momento. Creo que eso ha sido algo sumamente importante, algo que realmente denota la fuerza, el empuje y la vigencia tanto del Movimiento Cristiano de Liberación, así como de Osvaldo Payá Sardín.
Un pedacito de la carta que dice: ustedes, los olvidados de todos, de los que nadie sabía, y quienes no sabían y preferían callar, ustedes, los desahuciados, los que no se contaba, y como los pobres de las bienaventuranzas, sin sentido práctico alguno. Por ustedes la advertencia del poeta no llegó a ser profecía que se cumpliera. Aplastado con los cuerpos medio podridos, sin derecho a nada, en ocasiones ni la luz, ustedes fueron los custodios de la dignidad nacional. ¿Qué palabras tan lindas es esa? Los custodios de la dignidad nacional. ¿Qué cosa más linda de Osvaldo para con esos presos políticos, que todavía muchos estaban en prisión?
Exactamente, y muchos andan con nosotros caminando por acá, por la calle de Miami, entre ellos Pichi, Ignacio Cuesta Valle, muchos todavía.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Ahora regresamos con nuestro invitado de lujo, Osmel Rodríguez, uno de los directivos del Movimiento Cristiano Liberación, que con más dinamismo, entrega y honestidad participó en aquella histórica recogida de firmas para el proyecto Varela. Osmel, aunque sabemos que la programación de Radio Martí, la institución de Radio Martí, no está supeditada a intereses de partido, ni demócrata, ni de republicanos, el trabajo nuestro es llevar la verdad a Cuba, la información, de manera equilibrada, de manera justa, de manera completa, y seguir convirtiéndonos en esa principal ventana informativa con que cuenta el pueblo de Cuba. Si queremos tratar un poco sobre la temática de la actualidad, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, cómo está influyendo la nueva administración, la política del presidente Donald Trump con la temática cubana. Osmel, en cuanto al posicionamiento de la Casa Blanca para con Cuba, ¿cómo tú ves la postura de la nueva administración y si es que tiene algo que la diferencie de las anteriores en cuanto a la temática de Cuba?
Voy a hablar del tema, pero precisamente ayer escribí sobre el tema y puse así: siempre será un diametral error buscar las causas de nuestra desgracia fuera de Cuba. No se trata de Donald Trump, ni de la persistencia del llamado embargo estadounidense, ni de la escasez de turistas norteamericanos. No, no se trata de nada de eso. Las causas esenciales de nuestros males hay que buscarlas en la obcecación de los cuatro viejos chochos que desde la Plaza de la Revolución mantienen anquiosado a todo un país con sus encartonados caprichos y miserables intereses personales.
¿Y no crees tú también que paralelo a eso que dice, que es muy cierto, y que el futuro de Cuba se tiene que decidir dentro de Cuba, todas esas cosas, ¿tú no crees que la causa de la libertad de Cuba necesite de la solidaridad, del respaldo moral al menos, de
totalmente
país, de la potencia democrática más importante del mundo, de nuestro principal vecino?
De acuerdo total contigo. Yo creo que tiene que existir una solidaridad, al menos moral. Este es un tema que hemos hablado muchísimo, incluso tú y yo fuera de programa, que es el tema de desamericanizar el problema cubano. Yo estoy muy de acuerdo, es un término que Juan lo utilizó hace muchísimos años y es muy importante, nosotros lo hemos tenido siempre, pero también necesitamos la ayuda y un compromiso moral. Necesitamos un compromiso que los políticos se preocupen un poco más por Cuba, porque no podemos olvidarnos que estamos solos y caemos también en el tema y la teoría de la mujer agredida por el esposo, la mujer que está amarrada, que está estrangulada y el esposo la golpea con cabillas. Tiene que meterse el vecino a defenderle a esa pobre mujer que está amarrada y está atada. Pero también hemos visto la teoría de la desamericanización. No podemos pensar en que si los americanos, porque fue lo que nos vendió el gobierno cubano todo el tiempo, que los culpables, huye, que ahí viene el lobo y el lobo es el gobierno americano. No, no, no podemos pensar en eso. Y yo creo que es necesario en un momento determinado la ayuda, pero la ayuda moral al gobierno, a la oposición, la ayuda moral a los que estamos de este lado, la ayuda y al menos que no exista complicidad con el régimen, porque muchas veces la complicidad es lo que yo le tengo miedo, Antunes. Yo le tengo mucho miedo a la complicidad y al visto bueno. Sacar a Cuba de la lista de países terroristas no me gusta. Hay que mantenerlo, hay que tratar de buscar todas las políticas para acercar al régimen. Nosotros hablamos de las 11 medidas desde el 2021. 11 medidas que no se han aplicado. 11 medidas que estamos pidiendo todavía. Y si se quiere sudafricanizar el tema cubano, entonces sí tiene que intervenir Estados Unidos y al menos poner leyes.
Omel, sin embargo, y quiero darte la oportunidad nuevamente para que puedas ser un poquito más concreto con la audiencia, porque hablaste de un tema de la desamericanización de la temática cubana, hablaste de ese tema, pero por otra parte también mencionas la importancia de el apoyo desde los Estados Unidos y hablaste también de las 11 medidas que pretenden internacionalizar las sanciones. ¿No crees que se pudieran contradecir ambos enfoques?
Cuando yo estoy hablando de desamericanizar, es que no podemos pensar ni podemos ver como el centro del problema los americanos. No podemos ver como el centro del problema y además entrar en un diferendo rápidamente cuando entramos en debate con el tema Cuba. Lo que no podemos olvidar es la libertad de Cuba. Tenemos que seguir manteniéndonos. El hilo conductor, la esencia, es la libertad. La esencia es la libertad. No podemos perder la libertad de Cuba. No podemos perder lo nuestro. Como cubano es no perder el rumbo de la libertad. Háblate claro, un poco más claro. No podemos perder ese rumbo y muchas veces nos perdemos en ese rumbo atacando opositores, atacando movimientos, atacando grupos, atacando personas, atacando y diciendo si los americanos, si la Unión Europea, no, no. La esencia es la libertad de Cuba y hay que seguir buscando esa libertad de Cuba, porque lo que le faltan a los cubanos hoy es la libertad. Después de la libertad viene todo lo otro. Tenemos que buscar la libertad. No podemos perdernos en eso. Ahora, cuando empezamos en un diferendo, si los americanos no, si los americanos dan, si no dan, si quitan, si ponen, si nos ayudan, estamos enfocando nuestro problema en Estados Unidos, pero a la vez necesitamos de esa ayuda moral, necesitamos de esa ayuda para que Radio Martí continúe escuchándose a lo largo y ancho de la isla. Si lo escuchan 10 personas, bien. Si lo escuchan 5, bien. Si lo escuchan 5 millones, bien. Pero tenemos que seguir luchando porque eso ocurra. Porque esa radio sigue escuchando. Porque es un compromiso moral con la libertad de Cuba. Eso hay que seguir luchándolo y tiene que haber una solidaridad ahí. Quiero que exista eso. Si hay que cambiar muchas veces los métodos, hay que cambiar los métodos, pero la esencia es que continúe la radio. Hay ayuda, se necesitan ayuda. Las personas pierden sus trabajos. Nosotros nunca recibimos ayuda. Nosotros decíamos que no. Yo hice el proyecto Varela con los zapatos rotos. Los tiempos no son los mismos. Los tiempos son otros. Yo nunca tuve un teléfono, no busqué recargarme un teléfono, no tuve necesidad de eso, pero los tiempos que corren son otros. Entonces tenemos que ver cómo enfocamos todo esto. Podemos recibir la ayuda del gobierno americano, pero no podemos poner que la esencia de nuestro problema sea del Departamento de Estado ni del gobierno americano. Tenemos que utilizar los mejores canales que ellos nos den, nos brinden para buscar el cambio. Pero no podemos decir el cambio es puro de ellos, el cambio es de nosotros, para con nuestro pueblo, para nuestros hermanos que están dentro de la isla. Esa es la esencia, es lo más importante que veo yo.
Tú sabes que has dado una explicación muy profunda, muy importante, y estoy convencido que ayudará a dilucidar un poco de dudas en cuanto a esa temática que realmente no se contrapone, simple y llanamente lo que se complementa. Osmel, hay muchas personas, y esto es una pregunta para que te sirva de elemento aclaratorio, ¿no? E informativo. Hay muchas personas que le atribuyen una vinculación al proyecto Varela del Movimiento Cristiano de Liberación y al plebiscito vinculante de la plataforma Cuba Decide. Incluso otra gente va más lejos, he escuchado en algunos lugares de que el plebiscito vinculante de Cuba Decide es la continuación o la segunda parte del proyecto Varela. Yo quisiera que tú puedas explicarle a la audiencia qué relación existe entre el proyecto Varela y el plebiscito vinculante, si uno es la continuación del otro o no.
El proyecto Varela es el proyecto Varela. El proyecto Varela buscaba la movilización ciudadana. Creo que el plebiscito vinculante, no sé si lo podrá buscar o no, pero la movilización ciudadana, ¿por qué? Porque íbamos casa por casa. Me acuerdo un artículo de Raúl Rivera que se llamaba así, Tocando Puertas. Había que tocar las puertas. Ir casa por casa, llevarle el proyecto Varela y decirle a esas personas, hagan lo mismo, y es lo que se buscó como progresión geométrica. ¿Y por qué? Porque tú tienes que buscar la libertad de cada persona. Y tú para decirle a 100,000 personas, miren, vamos a buscar el cambio, vamos a salir a buscar el cambio, tienes que llevar el proyecto Varela a 1,000,000. Y el proyecto Varela llegaba al lugar más recóndito del país. No había internet, solo Radio Martí, sigo acotando, y otras emisoras del sur de la Florida, pero Radio Martí como la planta matriz, el centro. Llevamos el proyecto Varela a los lugares más recónditos. Buscamos y trabajamos con los comités gestores del proyecto Varela, que lo sacamos muchas veces hasta de la oposición fuera. Y lo mismo con la sacristía de una iglesia, trabajamos con un grupo de mujeres, que con un grupo de jóvenes, trabajamos haciendo todo esto en cada rincón de la isla. Había que llevarlo de boca en boca porque esa es la movilización ciudadana. Yo este plebiscito que veo pedir un plebiscito y preguntar a los cubanos que si quieren cambio o no, pero para llegar a eso hay que llegar a una movilización ciudadana primero. Por lo tanto, yo lo veo separado, mi punto de vista, yo veo el proyecto Varela como algo separado. Yo veo el proyecto Varela como una búsqueda de la movilización ciudadana. Ha sido el ejercicio cívico más importante de los últimos 70 y 75 años en Cuba. Creo que después de 1948 no ha existido un ejercicio cívico de esta magnitud, porque ha tocado la fibra de cada cubano y le ha dicho, miren, si ustedes quieren cambio, pongan su nombre, su apellido, su dirección, su número de carnet de identidad y su firma. No te estoy obligando. Yo te estoy diciendo que si tienes cambios sobre estos 5 puntos, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, cambios económicos y en 180 días llevarla a una consulta popular. Pero tú tienes que llegar primero a esto para poder decirle a las personas después, mira, tú quieres votar o no quieres votar. No, porque no puedo pedir directamente. ¿En Cuba hay libertad para pedir esto? No hay libertad. Hay que buscar primero los resquicios de esa constitución o de esa llamada constitución, de esa tiranía, y a partir de ahí llevar y buscar la movilización ciudadana. Y te voy a decir, y voy a ser un poco más crudo, en Cuba tiene que existir o este proyecto o un proyecto parecido o algo que busque la movilización ciudadana y llegue a las personas en los lugares más recónditos. Porque si no, las personas podrán salir a la calle y podrá haber una explosión social, pero las personas no saben, y ahí lo hemos visto muchas veces, personas que salen pidiendo corriente, porque nos perdemos la esencia del cambio. Y seguimos, y voy a lo que te hablé hace rato, no podemos perder nuestro principal objetivo, que es la libertad de Cuba.
Así mismo, hermano. Óyeme, te damos las gracias, Mel, por esta oportunidad. Yo quería agregar a ello la importancia de decir también que hay un participante de todos estos proyectos, tanto como el Varela, como tantos proyectos que han habido en Cuba. Hay un gestor importante del que casi nunca se habla, y es precisamente las ondas de Radio Martí, que muchas veces el pueblo de Cuba ha podido participar en recogidas de firmas, en eventos y en otras actividades precisamente por estas ondas de Radio Martí. Así que muchas gracias a Radio Martí. Omer, yo quiero concluir este programa de hoy, después de darte las gracias, con unas palabras, las últimas palabras del legendario y inolvidable Oswaldo Payá Sardiña, en el momento que recibía el premio Sájarov a la libertad de conciencia en el Parlamento Europeo. Y precisamente he escogido un fragmento importante donde habla sobre lo más trascendente, lo más necesario, lo más que necesita el pueblo de Cuba, que es precisamente la solidaridad. Y a ti, estimado oyente, te damos las gracias por mantenerte en sintonía. Te invitamos a otro espacio más de Voces que Inspiran, un programa de la Fundación Inspire América, por acá, por Radio Martí, conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien cuento con el honor de continuar sustituyendo. Un abrazo, Mel. Un abrazo, Cuba.
La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humano. Sin solidaridad humana, tampoco conservaremos un mundo limpio, donde siga siendo posible la vida para los seres humanos. Por eso, humildemente, creo que más que nuevos modelos, tanto en las sociedades como en las relaciones entre los países, lo que se necesita es un nuevo espíritu. Este nuevo espíritu que debe expresarse en la solidaridad, la cooperación y la justicia en las relaciones entre los países, y no será un freno al desarrollo, porque si se subordinan las políticas y los modelos a la realización de las personas, a la construcción de la justicia y la democracia, si se humanizan las políticas, entonces se superarán los abismos que separan a los pueblos y seremos una verdadera familia humana. Llegue desde Cuba nuestro mensaje de paz y solidaridad a todos los pueblos. Todos los cubanos reciben este premio con dignidad y proclamando nuestra esperanza de construir nuestra sociedad con el amor de todos, como hermanos, como hijos de Dios. Los cubanos somos sencillos y solo queremos vivir en paz y progresar con nuestro trabajo. Pero no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad ante el Señor de la Historia, que fue acostado en un humilde pesebre. Depositamos este homenaje y nuestras esperanzas. Gracias. Y feliz Navidad.
Voces que inspiran.